Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre estreguería con Adriana Galindo.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver.
Yo creo que no habíamos tenido un testimonial similar a este. No nos habíamos preparado para tener una mesa llena, una mesa nutrida, y lo celebramos muchísimo. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ambas. Estoy muy emocionada, también un poco nerviosa. No tanto nerviosa, sino, digo, es una parte que me gusta mucho a mí, platicar con todos ustedes, y muchísimas gracias por la confianza y por la invitación y por abrirme las puertas.
Nos hemos conocido ya desde hace un tiempo, pero esta es una faceta completamente nueva de ti, Adriana. Es algo que, pues, sí nos habías compartido, pero un poco por encima.
Pues fíjate que a mí me ha encantado mucho desde chiquita todas estas cuestiones de la energía, de la vibra, de la meditación, de todas estas partes donde tú conectas con esa parte más profunda de tu ser. Y encuentras muchas puertas muy bonitas, muy maravillosas, que te van guiando hacia dónde ir. Desde que nací siempre he tenido como esa curiosidad y esa chispita o esas ganas de conocer más todos los elementales, todo lo que existe en la naturaleza, todas las ninfas, todas estas cuestiones que existen también dentro del agua, que también hay muchos seres maravillosos. En el aire, ¿no? En el aire también hay muchos seres mágicos, están las hadas, en la tierra están los duendes, están los elfos, los maestros profundos, que son los grandes sabios, que son los árboles en el bosque, ¿no?
Estoy muy emocionada, no puedo dejar de ver la mesa porque traes muchas cosas. Quiero mirarte a los ojos y no puedo dejar de ver las cartas, los cristales, las esencias. Me gustaría preguntarte, Adriana, ¿en qué es o en qué disciplina tú te apoyas para tener este conocimiento? O sea, porque hay mucha gente que me va a decir, a lo mejor, bueno, a mí me interesa la magia desde un punto de vista de alquimia. Otros que me dirán, no, pues más religioso, algo con santería. ¿Cuál es, digamos, ese punto que tú dices, yo parto de aquí, es estreguería? ¿Qué es?
Pues mira, parte de lo que tenemos aquí, que ustedes están viendo aquí en el altar, que bueno, voy a explicarlo a grosso modo, son los artículos que yo utilizo en mi altar del día a día. Y este es un altar portátil que tengo. En primera instancia tengo un péndulo, que es de la diosa. Tengo mi varita mágica, que es un ser del bosque. Tengo la cucharilla con la estrella, que es el pentáculo. Y tengo, pues bueno, obsidianas, y tengo esta piedra. Y este aceite que tenemos aquí es un aceite para conectar con los espíritus, con los seres supremos. Y bueno, las cartas, ¿no? Estas cartas a mí me gusta mucho trabajar con ellas porque son cartas de las diosas oscuras, que a lo mejor a muchos dicen, bueno, diosas oscuras son malas, ¿no? Son cosas de entidades malignas. Yo ahorita en lo que me he estado especializando mucho es precisamente la estreguería, que es un arte que es como, es brujería, pero digámoslo de la época de los brujos más antiguas.
¿Podríamos pensar en los celtas? Quizá no, es más atrás.
Claro, o sea, podemos pensar en los celtas que adoptan esta religión, porque es una religión pagana, es un paganismo, pero viene precisamente desde la época de los egipcios. O sea, toda esta magia, toda esta conexión con las diosas viene desde la época de los egipcios, desde Osiris, Isis, Keops, Ra, Ka. O sea, todos estos dioses ancestrales que conocemos de los egipcios desde hace muchísimos años y que, pues, conforme van avanzando, van evolucionando, fuimos tomando pues ciertas deidades con las cuales nosotros podemos compartir cierto interés o averiguar más sobre estas deidades y ver realmente quiénes son, ¿no? O sea, hay hombres, mujeres, hay estas fusiones entre los animales que los egipcios utilizaban mucho, las águilas, utilizaban mucho los perros, los gatos, los escarabajos. Cada deidad, cada diosa tiene su animal de poder, por decirlo así, su tótem, su guía espiritual.
Adri, ¿cómo fue que llegaste tú a esto? Ya nos cuentas que desde pequeña sentiste como cierta atracción, pero ¿hubo una experiencia, un momento de tu vida que te hizo llegar a esto o fue como un camino natural?
Pues fíjate que estuvo muy chistoso porque mi mamá tenía una amiga que estaba muy metida con la religión budista. Entonces yo siempre me cuestioné mucho todo esto de la iglesia, ¿no? ¿Por qué la iglesia siempre ha sido tan castigadora en su momento? Porque si tú eres bueno, te vas al cielo, y si no eres bueno, te vas al infierno, ¿no? Y no existe un punto intermedio. O sea, yo siempre cuestioné mucho de que si papá Dios es Dios, ¿por qué papá Dios te va a desterrar del universo? O sea, un papá generalmente lo que hace es, te portaste mal, te castigo, ¿no? Pero te castigo, pero te amo, y te estoy castigando con amor porque quiero que tú seas una persona de bien. Y la iglesia no es así, o sea, la iglesia siempre ha sido, ah, no, tú eres mentiroso, te voy a desterrar. Tú eres, no sé, gay, te voy a desterrar. Tú te divorciaste, o sea, siempre, ¿no? Y si haces cosas malas, siempre va a estar el diablo ahí para que te vas a ir al infierno. Entonces es una manera de cuestionar muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo siempre lo dije desde chiquita, desde que conocí a esta tía que me inculcó esta religión, la budista, ¿no? Yo siempre decía, bueno, o sea, yo lo que vivo en esta tierra es tanto el infierno como el cielo, y también como el purgatorio y el paraíso. O sea, depende de mí cómo lo voy a vivir. Cuando yo muera, voy a trascender. A lo mejor voy a trascender, sí, en un lugar maravilloso que va a ser a lo mejor el Edén que yo voy a tener, o también va a ser el purgatorio que yo voy a tener, dependiendo de cómo es que yo quiera tener esa parte. Nosotros nacemos, vivimos, crecemos, morimos, y después de ahí, si nos vamos a esta religión budista y si a esta religión hindú, nosotros reencarnamos, dependiendo de nosotros qué hayamos tratado de hacer con esta reencarnación y hayamos tenido este karma que nosotros llamamos. ¿Por qué? Porque todos nacemos con un karma y un dharma. Pero para llegar al dharma, ¿qué tanto tienes que evolucionar? ¿Hasta dónde tienes que llegar? ¿Qué tanto tienes que trabajar en tu karma? Y por eso dicen, pues es karma. Pero el karma realmente es lo que traemos de vidas pasadas. Tenemos relaciones románticas karmáticas y dhármicas. Y eso es una parte muy interesante que se empieza a desmembrar de muchas cosas.
Creo que estás tocando algo bien importante que tiene que ver con cuestionar las instituciones y, sin embargo, retomar esa fe, que creo que es una fe compartida por tantísimas personas y que se puede expresar en tantos símbolos, uh-huh, en el budismo, uh-huh, en la estreguería, en distintas religiones. O sea, como que el arte de cuestionar o el hecho de cuestionar nos acerca también a una comunidad que dice, te tengo una alternativa y te, uh-huh, propongo esto. Y yo que no puedo dejar de mirar la mesa, quiero preguntarte si podemos hacer alguna especie de dinámica o si podemos conocer un poco más de las cartas. Porque hace un momento, antes de que empezáramos a grabar este episodio, nos mostraste una carta que nos acompaña el día de hoy. ¿Quién es?
Esta carta que nos acompaña el día de hoy es Kerigwen, es la diosa del caldero, es una anciana. Ella fue, pues también en su momento, una mujer sabia, una mujer linda, una mujer que vivió esa parte del enamoramiento y todas estas cuestiones, pero tuvo una vida también muy complicada, ¿no? O sea, Kerigwen, la dama del caldero, pues fallece su hijo y ella trata de revivirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella estaba haciendo una pócima en su caldero y cuando de repente uno de sus ayudantes, pues quiere hacer la maldad porque quiere obtener el poder de Kerigwen, ¿no? Como esa diosa, como esa bruja que utilizaba las hierbas para la juventud, para la salud y todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Que este personaje se quiere ver listo, se quiere hacer el listo, y agarra parte de la pócima y se la da a beber a su hijo. Él quería ser como el protegido de ella, ¿no? Entonces fallece su hijo y ella, en esta desesperación, en esta angustia, pues entonces toma represalias y entonces ella va al inframundo para tomar ese conocimiento. O sea, todas las diosas oscuras son lindísimas porque todas tienen una historia así, ¿no? Todas tienen ese amor, desamor, todas tienen la pérdida de el marido. Por ejemplo, Isis, una diosa con la que yo trabajo mucho, ella, pues sí, o sea, empieza los celos, la envidia y todas estas cosas por parte de sus primos, por parte de la gente más cercana, porque se querían apoderar del trono. Ella, cuando se casa con Osiris, empiezan a tener un imperio muy grande, empiezan a tener un poder muy grande. ¿Y qué es lo que pasa? Le desmiembran al marido, lo matan, lo desmiembran, empiezan a aventar una pierna por acá, un brazo por allá. Y entonces Isis se da la tarea de ir a buscar parte por parte de su hijo, ¿no? Estas cartas, también tienen a Isis y tiene muchas diosas de esta. Entonces, regresando al tema, son diosas muy agredidas. Son diosas que son lindas, que son parte de las cosechas, que son de la guerra, que son diosas de la naturaleza, que son mujeres que han aprendido a manejar esa magia y esa brujería por medio de situaciones que han tenido y por medio del conocimiento a través de una conexión con seres supremos.
Que suelen tener historias también muy poderosas, ¿no?
Claro, claro. Es increíble. Isis, por ejemplo, vamos a regresar el tema a lo que tú dices. Isis, siendo una diosa egipcia, era adorada por muchos y era grandiosa. Entonces llega a la época del rey Arturo, traen todo ese conocimiento, se forma Avalon. De Avalon, pues vienen la Dama del Lago, no sé si conozcan la historia, sí, de la Dama del Lago, y viene Morgane de Fay. Morgane de Fay es una de las mujeres que ayuda mucho a su tía, o sea, ella es hermana del rey Arturo. Su mamá también era una mujer mágica, una mujer que ella, al momento de hilar en la rueca, ella veía, tenía premoniciones, ella veía lo que estaba pasando. Ella podía hacer magia por medio de la hilación de la rueca. Su hermana era una mujer muy poderosa, que es la cuidadora de Avalon, y le dice, no, ¿sabes qué? Pues tú te tienes que casar con fulanito de tal, ¿no? Porque tú tienes que ser la reina. Y para esto tenía otra hermana, ahorita se me acaba de ir el nombre, ahorita me acuerdo de ella, que le tenía mucha envidia porque ella quería tener hijos y ella quería ser la reina, ¿no? Entonces, para cortar toda esta historia, que es muy larga, es muy densa y podrían ser miles de capítulos
tendríamos
más.
Tendríamos que hacerlos.
Tendríamos que hablar más a profundidades de todos los que son las diosas, de todas las que son las mujeres que vivieron en Avalon, que tienen una fuerza increíble. Morgane de Fay, que es la hermana del rey Arturo, por medio de una festividad que se tenía, que es en la primavera, a ella la visten como virgen, la dan como ofrenda para que pudiera tener esa fortaleza, ¿no? Ella virgen, sin saber más nada, de pronto se organizaba una cuesta para ver quién mataba al ciervo, para ver quién lo mataba, para poder tener a la virgen que venía de Avalon, ¿no? De atrás de las nieblas. De hecho, hay una película que se llama Las Nieblas de Avalon. Uh-huh. Si la pueden buscar, véanla, porque ahí está toda la historia. Es una historia muy interesante. Y Morgane de Fay, cuando la ponen de virgen, la toma su hermano Arturo. Pero Arturo no sabía que era su hermana, porque lo separaron desde muy chicos. A Arturo lo mandan con Merlín y a Morgana la mandan con la tía, a Avalon, a que aprendiera todo esto, toda esta magia de los elementales, de manejar el fuego, el aire, el agua, la tierra, y ser poderosa, o sea, tener ese poder, sí, de dar vida a los campos y todas estas cuestiones. Cuando Arturo toma a su hermana, ella no sabe, pero sin embargo se enamora de ella, sin saber quién era. Él virgen, ella virgen, y pues tienen cachanchan y pues bueno, pasan ahí muchas cosas, ¿no? Y de ahí viene cómo la iglesia, retomando el tema de la iglesia, sí, porque es esta historia que estoy contando, son perseguidos ¿por qué? Sí, claro. Porque la esposa de Arturo, a final de cuentas, religiosa más no poder, ¿no? Viene de una familia muy religiosa. Ahí es cuando empieza la discusión entre las brujas y los clérigos, y ahí es cuando empieza a haber toda esta división y empiezan a ser perseguidos y empiezan a ser metidos en la hoguera y empiezan a tener esta serie de que se tenían que esconder. Entonces llegan los clérigos y ¿qué pasa? Los clérigos llegan y todo lo que tenía que ver con las diosas que es esta, que es la diosa, la que traigo yo aquí, que es hermosa.
Esta está preciosa.
Esta es la diosa suprema.
Uh-huh.
Digamos que esta es Brigitte representada. Brigitte es la mujer que es adorada porque es la fertilidad, porque es la guerra, porque es el amor, porque son puras cosas de la naturaleza, cosas bonitas, ¿no? Entonces, Brigitte era como la diosa suprema. ¿Y qué pasa? Que la tratan de esconder en esta persecución. Y esta mujer, Morgaine de Fay, pues la esconde, ¿no? Porque pues, era una deidad muy fuerte, muy, muy fuerte. Iniciaba los ciclos de vida y terminaba con los ciclos de vida. Y ella era la que, si uno quería una buena cosecha, se hacía pues la festividad, ¿no? Que son en la Pascua, se festeja en la Pascua.
Algo que me emociona muchísimo en este momento es pensar, por ejemplo, en que ciertas instituciones religiosas representan a los patriarcados, como la brujería contemporánea o antiquísima representa a los matriarcados, representa la unión de todas estas mujeres que a lo largo de la historia tienen vidas violentas, perseguidas, marginadas. Son un poco justamente eso, las mujeres que transgreden la norma, las que forman parte de este canon de las diosas. Que, ¿cómo te comunicas con ellas? O sea, cuando tú tienes todas estas cartas, cuando conoces todas tus historias y las propias historias de estas mujeres, ¿cómo dialogan? ¿Hay manera de hacerlo? ¿Cómo lo haces?
Claro, o sea, tú te puedes identificar con una diosa, tú te puedes identificar con una deidad. O sea,
que digas, no sé, Lilith, por
ejemplo. Exacto,
¿no?
O sea, Lilith. Lilith es una diosa muy fuerte también. También es una diosa oscura, pero dentro de esa oscuridad está la luz. Toda diosa oscura tiene luz y tiene oscuridad. Toda diosa oscura te va a enseñar a trabajar desde esa oscuridad. Toda diosa oscura primero te va a enseñar la oscuridad, primero te va a meter en la oscuridad para que a partir de ahí empieces a trabajar con tus miedos, con tus temores, con tus incertidumbres, con muchas sombras que uno tiene. Y a aprender a ver a uno mismo sus monstruos, porque luego no los vemos tan fácilmente. ¿Cómo invocar a una diosa? En el momento en que tú sientes ese llamado de esa diosa, a mí me pasó con Isis. No, primero estaba yo así, no, así es que es Morgaine. No, es que, ¿sabes qué? Es que es Kerigwen. No, es que ahora es... Y de repente en una meditación, porque eso es algo padrísimo, a lo mejor te vas al bosque, ¿no? A lo mejor te vas al mar. A lo mejor te vas, no sé, a la montaña, en Six Flags. O sea, yo qué sé, sí. ¿No? El llamado de la diosa te llega.
Pero tienes que conocer a las diosas para saber qué diosa te está llamando, ¿no?
Fíjate que es muy chistoso porque en el momento en que tú sientes que hay una deidad contigo, te va a dar esas señales. A mí cuando fue con Isis, me empezó a llamar mucho todo lo que era la religión egipcia. O sea, todo lo que venía de los egipcios. Los escarabajos, los gatos, yo qué sé, el fuego, la llave de Ankh, el ojo de Isis también, ¿no? O sea, tenía muchas apariciones, había muchas cosas, muchas señales que yo decía, a ver, espérate. O sea, esto ya no es normal. O sea, ¿por qué? Porque yo puedo ver de repente el ojo de Isis, ¿no? A lo mejor puedo decir, ah, la llave de Ankh, ah, sí, qué bonita, ¿no? Ah, la manita, ¿no? O sea, como muchas cosas que te empiezan a llamar y empiezas a decir, a ver, por ejemplo, Brigitte, que se llama Brígida en la religión católica, ¿no? ¿Ella qué te va a dar? Generalmente cuando es Brigitte, vas a tener esa forma de que vas caminando y de repente te encuentras una hojita, por decirte, un algo en forma de corazón. O a lo mejor de pronto vas a decir, ah, es que mira, me gusta mucho el águila, ¿no? O sea, estoy viendo muchas águilas por cualquier lado, ¿no? O yo qué sé, ¿no? O sea, vas a encontrar esas señales que te van a decir, soy yo la que está contigo. Pero tienes que estar muy atenta. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que a mí me pasó? Que se los comparto, me metí a investigar más y más y más y empecé a ver muchas señales mucho más precisas, ¿no? De repente veía yo señales en la pared así como los cuernos que tiene Isis, que son de buey, y luego veía así como se juntaba con una lunita, o sea, cosas muy impresionantes, desde también el tipo de cuarzos, de piedras y todo esto que te empiezan a llamar.
Prepárate para un verano aterrador, porque estaremos acompañándote cada fin de semana con un archivo enigmático. Escucha cada domingo los mejores episodios de Enigmas sin resolver que puedas haberte perdido.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
El cuarzo que tienes aquí en la mesa, ¿ese cuarzo qué representa?
Estos cuarzos para mí son muy importantes porque cada vez que yo medito,
ajá,
estos cuarzos fueron dados por Isis.
Uh-huh.
O sea, Isis de repente te dice, esta es una obsidiana. Uh-huh. Este huevito es una obsidiana.
Es obsidiana, ok.
Ajá. Y la obsidiana era una piedra que se usaba mucho en Egipto.
Uh-huh.
Era para tener más claridad y para poder tener más limpieza y para poder absorber todo lo que eran las partes más oscuras, ¿no? Todas esas cuestiones donde se sentían desconectadas con esa oscuridad. Por ejemplo, me gusta mucho mi varita. ¿Por qué? Porque cuando a veces haces meditaciones, cuando uno hace meditaciones, no sé si les haya pasado a ustedes que mediten.
No tanto, pero creo que hoy es el día para empezar. Hoy es el día para empezar, sí.
Cuando uno medita, generalmente tienes mil cosas en la cabeza. Que de repente me voy a poner a meditar y te pasa, ¡ay! No cerré la llave de... ¡Chin! No, no, a ver, ya concéntrate.
Sí, sí, exactamente.
Tu musiquita. Y empiezas. ¡Chin, chihuahuas! No entregué el audio, no entregué la chamba. Ay, bueno.
O te empiezas a pelear con, ajá, alguien con quien te peleaste en la mañana,
exacto,
pero ahora en tu cabeza,
exacto,
diciéndole sus verdades, claro.
Pero ¿qué pasa cuando en tu meditación, que estás empezando, empieza a aparecerte una persona con la que te estás peleando? ¿Cómo puedes decir, basta? Te volteas y dices, ahorita no, al rato te atiendo. Que eso es lo que pasa mucho también con las personas que tienen el don de escuchar voces, de escuchar seres desencarnados. Creo que ya me desvió un poquito del tema.
No, es que estamos muy emocionadas.
Y es que aparte es un tema que es gigantesco y da para muchísimas horas de estar hablando de esto. A mí, Adriana, me llama mucho la atención cómo cuando normalmente escuchamos la palabra magia, pensamos en estas historias que parecen de libro o pensamos de plano en Harry Potter.
Uh-huh.
Creo que la gente no somos conscientes en general de que la magia está con nosotros.
Uh-huh.
¿Cómo convives tú con esto en tu vida diaria?
Mira, la magia está con nosotros desde el día uno que nacemos. O sea, la magia la tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestras acciones. ¿Cómo lidias con la magia? Muy sencillo. Te haces más consciente. ¿Qué es lo que tú quieres tener? ¿Qué es lo que tú quieres atraer? ¿Y cómo lo vas a lograr? Por eso hay muchas personas que dicen la magia, magia oscura, magia negra, que es lo que tú decías, ¿no? Que del librito y que qué miedo y todas estas cuestiones que te han metido. Sí, existe. Existe. Como hay oscuridad, hay luz. Y cuando hay luz, hay sombra. Y cuando hay sombra, hay abismo.
Sí, hablamos del abismo. Tú nos habías contado una historia antes de que entráramos justamente, uh-huh, a siquiera al tema, antes de que planteáramos, uh-huh, siquiera sentarnos aquí. Nos empezaste a contar una historia de que te ha tocado estar en sesiones donde las cosas se ponen oscuras, donde esa misma luz que se puede compartir o esa misma energía también puede tomar giros extraños. ¿Se puede platicar? Yo sé que con muchas reservas y demás, pero ¿qué tanto podemos saber de estas experiencias?
Pues mira, o sea, a mí me gusta hablar de esto también porque es algo que se vive y que no nos damos cuenta. Las puertas se abren siempre. Las puertas... Yo, por ejemplo, puedo hacer una invitación a un ser, ahorita vamos a poder decir amoroso, y lo estoy invitando, consciente. Lo estoy invitando a que esté con nosotros, consciente. También podemos estar en un abismo cuando estamos muy, digamos, con apatía, con esos miedos, con esas inseguridades, con esas ganas de decir, hoy no me quiero levantar. Ese es un abismo. De ti depende qué tanto vas a caer en ese abismo. En ese abismo podemos encontrar hasta Hades, podemos encontrar seres muy perversos, podemos encontrar todo lo que vemos en películas, pero también nos podemos encontrar a nosotros mismos. Los seres desencarnados, ya que tocamos este tema del abismo, son seres que se quedan anclados en este mundo. son seres que a lo mejor murieron de una forma muy violenta. O a lo mejor no, ¿no? Por eso hay seres desencarnados que son muy groseros, nefastos. Que de ahí viene la santería, esa parte oscura, Santa Muerte. Y no se dan cuenta realmente que, pues ya su tiempo ya pasó, ¿no? En hospitales, en panteones, en accidentes de coches en carretera. Se quedan vagando. En el abismo está Hades. En el abismo están los miedos, los temores, esos laberintos, los monstruos, los seres que nos pintaban en La Furia de Titanes, ¿no? Ahí ese es tu abismo. Necesitas tener esa fortaleza para decir, este es mi peor miedo. Esto sí es mío, esto no es mío. Y entonces entras en ese laberinto, en ese abismo. Cuando tú empiezas a trabajar paso por paso y vas aprendiendo a ver en esa oscuridad, en ese abismo, vas dejando todo lo que no comulga contigo, todo lo que no es contigo y te hace ser más fuerte, que es lo que le pasó a Perséfone, ¿no? Cuando se la roba y la secuestra a Hades y la lleva al inframundo. Cuando Perséfone se sentía morir, porque aparte era una doncella, era una niña cuando Hades se la secuestró y la arrebató. Perséfone llegó en un momento a pensar en aventarse a las aguas de la muerte. Porque no quería estar ahí. Porque quería a su mamá, quería la vida que tenía afuera, quería las cosas bonitas. Sin embargo, ella empezó a trabajar en esta parte, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para que Hades me empiece a soltar un poquito? Porque la tenía encadenada. Entonces ella decía, pues tengo que vencer poco a poco, ¿no? Primero empezó a hacerle sus muñequitos, empezó a tratarlo bonito, empezó a ver cuáles eran sus necesidades. Entonces Hades empieza a sentir, pues, atraído hacia Perséfone más de lo que ya estaba. Ella va evolucionando, va creciendo. Se convierte en la amante. Se convierte en la amante de Hades. ¿Qué pasa? Perséfone empieza a amarse. Empieza a darse cuenta que ella, antes que nada, tiene que reconocerse para entonces poder dar el paso para poder seducir a un Hades. Cuando esto sucede, ya Hades empieza a tener la confianza, que esa confianza que estamos hablando son nuestros demonios. Es cuando Perséfone le dice, ¿sabes qué? Me encanta estar aquí, en el inframundo. Pero si fueras lindo conmigo, me darías chance de subir a ver a mi mamá. Y es entonces cuando Hades le permite ir a ver de lejos a su madre y a su padre. Y sale hecha una mujer. Entonces tenemos a la doncella, al amante, a la mujer, que es la madre, y a la anciana. Que son los pasos que nosotros tenemos que pasar dentro de ese abismo. ¿Cómo vamos a entrar en ese abismo? Inocentes. ¿Cómo vamos a nosotros a poder vencer esos miedos? Confrontándolos.
Nos quedamos así.
Estamos heladas, sí. Pero es que es muy bonito cómo hablas del abismo, no como un final, sino como algo transitorio. Y yo me imagino, seguramente tienes tus propias experiencias de cómo has transitado eso y cómo has convivido con este conocimiento.
Sí, mira, todos le tenemos miedo a la oscuridad, sí. Pero si lo vemos con amor, si lo vemos como un proceso que nos va a ayudar a crecer, la oscuridad que tienes dentro de ti ya no te va a dar miedo. Porque eso es parte que nos han dicho en la iglesia y nos han dicho de toda la vida. Eres malo. Porque tienes muchas cosas oscuras dentro de ti. No hay que tenerle miedo a la oscuridad. Yo siempre he dicho, tenle más miedo a los vivos que viven en la luz que a todos los seres que puedes encontrarte dentro de la oscuridad. Porque a final de cuentas, es un proceso y es un tránsito que tienes que amar y que tienes que abrazar y que tienes que confrontarlo y verte y reconocerte. Y cuando rompes esos paradigmas y rompes esos etiquetas que le han dado durante mucho tiempo, vas a poder decir, amo mi oscuridad, porque yo sé quién soy en mi oscuridad y yo sé quién soy en la luz. No es abrazar todo lo que hay dentro de ti.
Adriana, o sea, yo sé que además de tu trabajo en actuación, de todo lo que tú haces, esto es algo que te apasiona, pero lo pregunto, ¿lo compartes con los demás o es algo muy íntimo? O sea, ¿tú das sesiones, no das sesiones? ¿Te encontramos en redes? ¿Esto es algo que tú dices, lo cuento aquí, pero no lo replico? ¿Cómo funciona?
Sí me gusta darlo a conocer cuando es el momento de las personas para conocer un poquito más, para empezarse a adentrar en esta magia, en este modo de vida. Digo, es inmenso, es infinito, es un conocimiento padrísimo. Me gustaría poder leerles el tarot algún día. Me gustaría poderles hacer un baño de cuencos, de luz, poderles ver a través del agua, de la vela, todo lo que los mensajes que se tienen, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que uno tiene por compartir, porque al final de cuentas es un conocimiento que se tiene que compartir.
¿Nos tirarías una carta solo para...?
Claro.
Es que no sé si preguntar algo o más bien que nos digas, mira, yo les dejo este mensaje o algo así, o...
A ver,
ok.
Revuélvelas, ver, conecta con...
Aquí como un mazo cualquiera.
De las diosas.
Exacto. Si quieren conocer un poco más de todo esto, hay un libro muy hermoso que habla precisamente de todas estas conexiones que hay. Cuando Dios fue mujer. Bellísimo. Búsquenlo, lo van a encontrar. Cuando Dios fue mujer. Ahí te habla precisamente toda esta transición de cómo a las diosas las empezaron a rezagar y a quitarle la fuerza.
Este es un libro que escribió la escultora e historiadora del arte estadounidense Marilyn Stone.
Exactamente.
Ya lo encontramos y lo vamos a compartir también para que todos los enigmáticos se puedan acercar. A ver, ahí está. ¿Tendría que ser así?
Pon tu mano. Y vamos a decir, en este hoy.
En este hoy.
En este aquí.
En este aquí.
Y en este ahora.
Y en este ahora.
Pido el mensaje.
Pido el mensaje.
Que la diosa.
Que la diosa.
Tiene para nosotros.
Tiene para nosotras.
En especial para mí.
En especial para mí.
Así es.
Así es.
Así ya es.
Así ya es.
Y así será.
Y así será.
Como era en tiempos ancestrales.
Como era en tiempos ancestrales.
Es ahora.
Es ahora.
Entonces, hay muchos oráculos. Este oráculo a mí me gusta mucho porque los mensajes son precisos, son concisos y son maravillosos. ¿Qué nos está diciendo la diosa hoy? Para todos los que estamos aquí, que nos están escuchando, dejémonos de obsesionarnos con esto que nos está carcomiendo desde el alma. Tenemos esta obsesión continua y constante de que algo no nos está saliendo y estamos modificando ese camino para que forzosamente salga. Nos están diciendo que tenemos que utilizar nuestra fuerza interior, dejemos dejar ir, conectando con nosotros y permitiendo que eso suceda a pesar de que nosotros queremos tenerlo con el control en las manos. Nos están diciendo también que tenemos que ser persuasivos a algo que dejamos un año, dos años atrás, que dejamos de darle esa fuerza. Tenemos que ver el panorama completo de qué es lo que nos está preparando este nuevo año que comienza. Y tenemos que estar conectados con este fin de año. Hasta ahorita está una fuerza muy grande por la luna llena que tenemos, que fue la luna llena de lobo. Y soltar y dejar ir con confianza y con convicción, dejando a un lado la obsesión.
Yo creo que más de uno nos quedamos con este mensaje.
Me encanta la cara de todos si los vieran. No, espero ustedes escuchas.
Muy obsesivos, al parecer, todos los que estamos por aquí. Nos quedamos, mira, vamos a tomar algunas fotografías de las cartas, vamos a seguir platicando con Adriana. Es un gustazo, Adriana, poder platicar de todas estas cosas. ¿Qué mensaje le dejarías a los enigmáticos que nos escuchan? ¿Qué les dirías como para despedirnos y que busquen este conocimiento, que se acerquen a ti, que se acerquen a quién?
Pues mira, a todos los enigmáticos que nos escuchan, si están empezando en este camino, yo les aconsejaría que no se dejen apantallar por absolutamente ningún pseudo gurú, que lo único que van a hacer es que los van a confundir más. ¿Por qué? Porque este conocimiento no nada más es de yo soy el maestro, bájate de mi nube. No, es un conocimiento que se da desde el corazón y no hay maestros. Todos somos a la par y todos tenemos esa chispita. ¿Qué más les aconsejaría? Que si les llama la atención cierta deidad, Isis, Osiris, Keriwen, Brigitte, Baba Yaga, Ramta, Yeshua, ustedes nombren quien sea, investiguen más. Hay mucha información en internet que pueden buscar, pero páginas que sean fidedignas. Digo, a ver, déjame, ahorita les paso.
Portales confiables, sí.
Exacto, porque hay muchos que de veras son una payasada, ¿no? Hay una que se llama Círculo de Brujas. La página la encuentran en internet. Círculo de Brujas, www.circulodebrujas.com. En esta página viene las diosas, las brujas, los seres de los dioses, los magos, quién es, cuál es su historia, de dónde viene, por qué es así, qué hizo en este plano, en este paso de la tierra. Y muchas, hay muchísimas más, pero tengan mucho cuidado, porque ahorita en redes sociales hay tantas pseudo brujas, pseudo gurú, pseudo todo, que ahorita la gente estamos obsesionados por tener dinero. Y son estas cadenas que si no lo compartes, si no interactúas 5 veces con el de este, si no usas el audio te va a ir mal y no sé qué y todo. No, niños, no comunidad. Así no funcionan las cosas. A su comunidad maravillosa, les mando muchas bendiciones, a la bendición de la diosa, que siempre esté con ustedes, que siempre los acompañe, que siempre les abran los caminos, que encuentren las señales en su camino para saber con quién están conectando, que les den esa claridad, esa seguridad y esa certeza cuando ustedes estén dentro del abismo. Porque del abismo nace la fuerza de la persona, del abismo nace el conocimiento y del abismo nace el reconocimiento de cada uno y de nuestra propia magia.
Adriana, hablar contigo ha sido de verdad mágico. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.